Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El fin de semana tuvo lugar una junta del Partido Demócrata Cristiano, y sobre este tema, sobre la democracia cristiana, queremos hablar con un interlocutor estupendo, de gran autoridad en el tema, que es Sergio Mico. Sergio es un militante del ADC de larga data. Yo entiendo que fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica.
De la Universidad de Concepción.
De la Universidad de Concepción, perdón.
Sí, no, muy bien importante.
UCE, digamos, pero claro, de la Universidad de Concepción. Yo entiendo que además fue director ejecutivo del Centro de Estudios de Desarrollo a fines de los 90 y comienzo de los 2000. En fin, y es un hombre que nos puede hablar con la cercanía que tiene un militante de lo que ocurrió en su partido, la ADC, y también con la reflexión y la distancia de un buen analista. Me acompaña en esta edición del programa, como todos los martes, Max Colodro. Primera pregunta, Sergio, una lectura general de lo que ocurrió en la Junta.
Mira, para
este fin de semana.
Mira, para se juntaron 550 personas de Arica a Punta Arenas, el órgano regular máximo de la democracia cristiana. Y mira, yo te diría básicamente para efectos de la opinión pública, fue una junta nacional donde en términos matrimoniales la democracia cristiana dijo en las buenas y en las malas, seguimos con el gobierno, con la presidenta Bachelet. Términos matrimoniales también contemporáneos, porque hoy día hay ley de divorcio, y en ese sentido también la democracia cristiana dijo, miren, estamos con ustedes las reformas políticas, tributarias y educacionales. En las llamadas reformas valóricas se tomó distancia, apelando a la conciencia y a los acuerdos de la democracia cristiana, es decir, que no se pueden imponer por programa. Y por otra parte, yo creo que también, aunque a ti no te gustó la película del planeta de los simios, Confrontación, se marcó muy bien el territorialismo propiamente de los simios. Disculpa, tú sabes, yo soy Sergio Mico,
claro.
Soy un primate racional, bípedo, claro. Entonces a mí me gustó la película. Entonces hubo una marcada de terreno muy clara, es decir, sabe que nosotros estamos en esto, pero no aceptamos un papel subordinado, que es lo que era el ambiente prevaleciente en la Junta.
Sergio, pero además a esta Junta el partido llegó con algunas fracturas, sí. Con algunas trizaduras.
Así es, bueno, la democracia cristiana saca el 20% de los votos, el 18%, y entonces es un partido pluralista en su interior, y básicamente hoy día el debate es respecto a la relación con el gobierno.
Claro.
¿Ya? Y ahí la disidencia ha marcado muy fuertemente Jorge Pizarro, Aldo Cornejo, Yasna Proboste, el ex senador Mariano Ruiz Quié, una cercanía mucho mayor con el gobierno, y no marcan tanto los matices, que es más bien la postura que...
Ahora, ¿tú esperabas esta correlación de fuerza, oye? Porque entiendo yo que de los consejeros elegidos 12 corresponden al área, a la línea guatona, por decirlo así, y 6 a la chascona.
Mira, esa es la nomenclatura más antigua, si me permites, no quiero agraviarte, pero no, mira, lo que pasa es, hoy día, claro, el sector de Gutiérrez Martínez, que tiene una posición aquí, apoyando a Ignacio Walker, pero sin ser lo mismo, tiene entre 5 y 6 consejeros, el grupo que muy jugado con el diputado Fuad Chaín, y con la mesa de Ignacio Walker son unos 6, y hay 6 de la disidencia. Y hay un independiente,
o sea,
que el más joven...
Tú divides más bien en tercios.
Yo creo que son 3 tercios, sí.
Ya. Ahora, igual fue extraño ver, a mí me sorprendió por lo menos ver un apoyo de los ex colorines a Gutiérrez Martínez.
Sí, mira, en la votación sí, pero ellos... mira, Hernán Bocelán, Ramón Briones, que volvieron al Partido Demócrata Cristiano.
Bueno, el propio Chaín también viene de la más...
Claro, ellos obtuvieron un resultado, creo que tienen 4 consejeros. A mí me da un poquito de vergüenza hablar de esto en público, ¿verdad? Aquí los guatones, como has dicho tú, los colorines, pero bueno, esa es la jerga, que es un poquito folclórica, pero así es, ¿eh? Entonces yo te diría eso. Ahora, y si tú me preguntas...
veo que no te sorprendió mucho.
No, mira, para serte franco, Si bien en la opinión pública aparecen dos grupos muy confrontados y más o menos equiparados, incluso yo leía prensa que más bien el sector de Jorge Pizarro iba a ser más hegemónico. Hoy día yo escuché también a Nicolás Vergara. Entonces, pero sabes que no, porque yo te diría primero hay una historia muy traumática con respecto a las disidencias de la Democracia Cristiana. Acuérdate de los años 60, se fue la Izquierda Cristiana y el MAPU. Sí, pues. Entonces yo te diría que esto que habla el presidente del partido y que aparezca inmediatamente un senador, un diputado hablando en contra, el ataque, la crítica al presidente de un partido, un público, la Democracia Cristiana, primero
no es muy bien visto.
No es muy bien visto. Ahora, la acusación que hace la disidencia en contra de Ignacio es que Ignacio es poco participativo en torno a las instituciones. Yo creo que hay algo de eso, pero bueno, esos temas se resuelven, como se dice a propósito del matrimonio, la ropa sucia se lava en casa también. Entonces, claro, Eso es lo primero. Y lo segundo es que yo te diría que hay una cierta sensación de maltrato en la Democracia Cristiana. Y yo lo,
que
eso
favoreció...
Lo, que favoreció a Ignacio. Y yo lo expreso en dos cosas. Yo te digo, y esto yo sé que molesta mucho, pero a propósito de los cargos, leí al senador Quintana hablando como en desprecio esto de pelear por los cargos, pero cuando tú tienes una reforma educacional con Nicolás Eizaguirre, militante del PPD, tú tienes una reforma política, el binominal, con un militante, el ministro Peña y Lillo, el PPD, y tú tienes una reforma tributaria en manos de un militante socialista, Alberto Arenas, claro, la posición de la Democracia Cristiana ya bien desmoderada.
Claro, te queda un lindo ministerio de obras públicas.
De obras públicas. Entonces, te digo, ahí yo creo que hay un problema en el diseño del gobierno. Perdón, y lo otro, sí, perdona, dale, que dale. Las reformas políticas, como se reflejó en la Junta, las políticas, la educación y la tributaria, la Democracia Cristiana se siente más cómoda, pero en el rechazar estos intentos de acuerdo con la oposición, involucrar actores sociales, donde también ha sido muy criticado Ignacio Walker, eso tampoco gusta mucho dentro de la Democracia Cristiana. Así cada vez que Walker aparecía haciendo alguna crítica, el tema, por ejemplo, de la infraestructura, recibió una capotera espantosa después, quedó bastante claro que era injusta, entonces eso también ha molestado.
Has usado harto la metáfora del matrimonio.
Sí.
¿Tú le ves perspectivas, le ves proyecciones a este matrimonio hacia adelante? ¿Qué es lo que está en juego, en definitiva?
Es un romántico, por
claro,
eso.
Claro, ¿qué es lo que está en juego en este, sí, en esta relación,
es que mira,
romántica?
Primero...
¿Está en riesgo esta, es que mira, esta relación la, o no primera, está en riesgo esta relación?
La primera, la metáfora del matrimonio es porque acá los afectos, las pasiones, como en todo orden de la vida, son muy importantes. Entonces, yo creo que ahí había un distanciamiento que es preocupante. Así, no hay la mística de los años, fines de los años 80, principios de los 90, de una gran tarea común y de un enemigo, yo te diría, muy fuerte y claro al frente. Entonces, eso es lo primero que yo te diría. Ahora, lo segundo, en la medida que la nueva mayoría esté concentrada en las reformas políticas y económicas de este país, es indispensable que haya un acuerdo de centro-izquierda. Lo dijo la presidenta Bachelet, la Junta Nacional. Pero si cada vez más, y esto es un tema que te he escuchado a ti, Max, si cada vez más avanzamos en las demandas postmaterialistas, es decir, de un país de 23, 25 mil dólares per cápita, donde cada vez se está discutiendo más del debate sobre la despenalización de la droga, el matrimonio entre personas de un mismo sexo, evidentemente que ahí la Democracia Cristiana empieza a crujir y se empiezan a producir distanciamientos al interior de la nueva mayoría. Pero te insisto, en la medida que esto sea un acuerdo de centro-izquierda para reformas políticas y económicas, que yo creo que eso es corto, mediano y largo plazo en este país, la igualdad socioeconómica nos faltan décadas, yo creo que es un pacto bien armado. Ahora, distinto es, y meterme también, que saltó el debate, yo lo creo súper inoportuno, y a propósito de las hegemonías que condena este voto político a la Democracia Cristiana, es que haya un intento de seguir imponiendo candidatos presidenciales, etcétera, porque ahí también, bueno, la política también tiene esa relación con la distribución del poder.
Oye, pero es que eso a mí me llamó mucho la atención. Sí. Eso es lo que más me llamó la atención, sí, de la Junta, que Jimena Rincón hubiese exhortado al partido, a la Junta, a que, digamos, nos pongamos las pilas para empezar a buscar candidatos y cartas presidenciales, lo cual yo creo que eso, para la presidenta, le debe haber caído no mal. Pésimo, o sea, sabiendo cómo es ella, que una persona de su gabinete esté soltando a eso, ya, pero al margen de eso...
A los cuatro meses de gobierno.
Claro, no, al margen de eso me parece tremendamente
Ignacio Walker, sí, a mí Ignacio Walker también me llamó la atención porque hoy día a través de un Twitter insistió en eso. Mira, yo señalé esto y dije al tiro, Héctor, que era, y Max, que era inoportuno. Yo estoy completamente de acuerdo, tanto por lo que tú señalas, porque las tensiones que se empiezan a producir dentro de una coalición de gobierno, que ya se está hablando de candidatos presidenciales, es pésima. Y por otra parte, ante la opinión pública, como dices tú, a los 4 meses, también es malo, pero se planteó. Y se planteó por la ministra secretaria general de la presidencia, que también, para ser justos con ella, esto ya ella lo planteó al día siguiente de ser designada como ministra.
Claro, ¿eh? Sí.
Pues, entonces,
o sea,
bueno,
dijo que de ese cáliz ella no lo apartaría.
Claro, eso es. Para seguir en las metáforas matrimoniales, el
día,
religiosas.
El día domingo hubo una entrevista a Ernesto Otón en La Tercera, en que dijo una frase que me quedó dando vuelta precisamente a raíz del tema de la Junta. El tiempo dirá si el matrimonio entre la DC y el PC tiene futuro.
Yeah.
¿Tú crees que el tema y el factor PC está siendo un factor importante de esta situación que está viviendo,
mira,
la DC, de cierta incomodidad, cierta crítica a las hegemonías, entre comillas?
Mira, Max, ¿sabes qué? Es que yo primero hablaría de que ahí hay un acuerdo de vida en pareja. Con el Partido Comunista, claro, así, eso
es una AEP, eso.
Claro, eso es una AEP y una relación, digamos, de bastante menos auspicio. Pero yo te diría, mira, es cosa de ver, por ejemplo, en el salario mínimo, tú viste la actitud del Partido Comunista y de la CUT, de una responsabilidad muy grande. El tema con la Democracia Cristiana, yo te insisto, en la defensa de acuerdos políticos, incluso con la derecha, el Partido Comunista es extraordinariamente funcional, entre otras cosas porque el Partido Comunista sabe que cada vez que han habido quiebres o tensiones muy grandes en la democracia, uno de los que más sufre es el Partido Comunista. Y en ese sentido, y también a la reforma socioeconómica, yo no veo mayor tensión entre la Democracia Cristiana y
en
el
los
Partido
temas
Comunista.
De política exterior.
Pero sí en los temas, y eso está ratificado en el voto político de este fin de semana con respecto a un apoyo muy fuerte a los derechos humanos a nivel también interamericano. Ahí hay una tensión evidente. Pero te insisto, en la medida que los grandes acuerdos sean para sacar un programa que es bastante moderado en materia tributaria, reforma educacional y política, yo no veo mayor tensión con el Partido Comunista.
Ha habido hartas versiones en las últimas horas de que una de las razones por las cuales la presidenta se habría restado de su viaje a Venezuela era precisamente la incomodidad que le provocaba a un sector del gobierno los gestos que se iban a hacer hacia la disidencia venezolana, hacia la oposición venezolana.
Ya. Yeah.
No, yo creo que esto es un tema que incomoda mucho a la nueva mayoría. Y ahí, al igual que Cuba, digamos, ahí hay un tema de tensión. Ahora, el programa de gobierno, que bastante cueto en esta materia de relaciones exteriores, plantea con mucha fuerza la adhesión a los derechos humanos. Yo creo que ahí hay un tema.
Ahora, es un tema de tensión, pero que no complica.
Claro, pero te insisto, claro, por lo que yo te decía.
O sea, la presencia de la suegra no complica esta relación.
No, claro, yo no sé si es suegra de alguien en Venezuela o Cuba, pero espero que no. Ah, pero sí, lo que te diría, te insisto, los países más postmaterialistas, la división de política exterior juega un rol muy importante al interior de las coaliciones, pues no es el caso de Chile, ¿no? Y no creo que vaya a ser eso en el corto mediano plazo. Sí, en el caso de Bolivia, pero ahí también por un cierto nacionalismo muy fuerte en Chile, pareciera ser que eso no es tampoco motivo de debate.
Sergio, yo confieso que a mí me sorprendió un poco los resultados de la Junta, y me sorprendió porque yo pensé que el sector disidente de la conducción de Walker iba a calificar con mejor rating. Porque, a ver, me parece que obtener un tercio es poco en función de no sé, pues de la bulla que se hizo y del caudal que se hacía antes de este encuentro,
y que creo, sigue hoy día,
claro. Y creo también, Sergio, que, a ver, si tú me hubieses preguntado el año pasado, yo veía la conducción de Walker más bien debilitada.
Así es.
Y hoy día, este año, yo creo que si hay una figura dentro de la nueva mayoría que se ha posesionado y que se para por sí mismo, por sus propios pies, es precisamente el senador Walker.
Claro.
O sea, lo que ha ocurrido en los últimos 4 meses como que lo ha lo ha fortalecido, lo ha blindado. No quiero decir con esto que esté llamado a mayores destinos, no, o a peores, no
falta
sé,
no mucho
tengo idea,
para eso.
No tengo idea, pero sí, él hoy día es más autónomo y tiene una identidad más reconocible, obviamente,
claro,
de lo que tenía el año pasado.
Es que, mira, yo algunos, no sé si matices, pero en primer lugar yo te insisto, cuando tú eres presidente de un partido político en general, y en particular la Democracia Cristiana, llevas una ventaja muy grande con respecto a la oposición. Si tú ves también en todas las democracias, la adhesión a la oposición es mucho más débil, porque la gente en general no le gusta que un presidente o presidente, incluso la República, sea contestado constantemente por la oposición. Eso es lo primero. Y yo te insisto que este malestar con el gobierno es un malestar muy extendido en la Democracia Cristiana. Pero por otro lado también yo te quiero, bueno, Yasna Proboste, que es una figura pública, sí, le sacó una tremenda votación, que tiene también algo de reparación con respecto a la acusación constitucional en contra de ella, que a mi juicio fue muy injusta. Yo te diría una tercera cosa, es que cuidado con hacer una extrapolación para las elecciones del Partido Demócrata Cristiano para el próximo año, ¿no? Porque es una cosa distinta también, porque se puede apoyar a Walker en este momento como presidente, en esta posición de fuerza con respecto a la nueva mayoría, pero eso no necesariamente expresarse en la elección. De hecho, han surgido ya no solamente el liderazgo de Ignacio, que yo no sé si él puede incluso estatutariamente presentarse candidato de nuevo, ya lleva dos períodos, el liderazgo de Jorge Pizarro, sobre todo hoy día yo más bien diría Yasna Proboste, y el liderazgo de Guterres Martínez. Entonces te das cuenta que, claro, lo que se expresa en un apoyo hoy día a Ignacio Walker no necesariamente se va a expresar en un apoyo a una reelección de Ignacio. Y por último, en el tema presidencial, yo te diría que obviamente falta mucho, mucho tiempo para decir que Ignacio es una carta, pero yo coincido contigo que hoy día se ve mucho más por fortalecido, y también coincido contigo que yo creo que muy poca gente estaba viendo a Ignacio como una carta presidencial de la DC, y hoy día objetivamente lo es.
¿Cómo se arregla el tema del malestar de la DC? ¿Tiene, bueno, arreglo el malestar de la DC hoy día?
Mira, yo creo que se han hecho avances sustantivos. Primero, no era posible que la Democracia Cristiana estuviera fuera de la reforma educacional.
¿Ya? ¿Tú crees que el tema de Andrés Palma
lo resuelve? Yo creo que eso Andrés Palma lo resuelve. Así, no te digo que lo ha resuelto, pero es otra línea. Además, es una línea de más diálogo con los actores sociales. De repente aparecía un gobierno, y en eso fue más que un gobierno, la nueva mayoría, lamentable las declaraciones de todas las retroexcavadoras. Yo te diría que ahí hay un gesto. Yo esperaría también una mayor participación de algunas figuras públicas dentro del gabinete en grandes reformas. Yo creo que eso es sustantivo. Y yo te diría también algunos gestos en materia políticos programática, porque yo te insisto, si tú empiezas a poner mucho de algunos temas postmaterialistas, es indudable que eso hace crujir a la Democracia Cristiana.
¿Te refieres a las discusiones valóricas?
A las mal llamadas valóricas. Pero bueno, eso, en fin.
¿Y tú les llamas, oye, discusiones postmaterialistas?
Bueno, es una ciutiquería de cientista político, yeah. Pero es que son materialistas en la medida. Mira, es que en un país de 350 mil pesos como ingreso mediano, estar discutiendo, bueno, esta es una frase bien fuerte que voy a utilizar, estás discutiendo como si estuviéramos en la costa oeste de California, a mí francamente no me parece. Te voy a plantear el tema de la eutanasia. Un día que después de la película Javier Bardem, yo me metí en un debate, me arrepiento hasta el día de hoy, sobre bioética y si uno tenía derecho o no a poner fin a su vida. Entonces estábamos en este debate y de repente se paró un médico boliviano y dijo, me da vergüenza escucharlo. Y nos relató lo que pasaba con un cuadripléjico en el hospital J.J. Aguirre. Al mes ya nadie lo iba a visitar, a los dos meses aparecía el subdirector administrativo, decía, sabe que por razones bioéticas, justicia social, esta cama sería mucho mejor utilizada por una mamá, por un papá, por un niño. Entonces los sacaban, nos contó, y los llevaban unos verdaderos leprosarios, y antes que él tomara la decisión si quería seguir viviendo o no, la sociedad se encargaba de tomar esa decisión. Bueno, debate si desenchufamos o no una persona, voy a utilizar en la UTI. Bueno, obviamente eso es un debate que nos interesa mucho a la ABC1, lo digo con todo respeto. Entonces, por eso te digo yo, ahí en eso soy bastante radical. O sea, yo ahí hay debates que me da un poquitito de vergüenza escucharlo, desde esa vez. Y le agradezco mucho a este médico boliviano. Además, el hecho de que fuera boliviano más nos dolió a los intelectuales, entre comillas, y políticos chilenos que estábamos ahí.
Claro. O sea, ¿tú crees que no es el momento?
No es el momento. Que tenemos otras prioridades.
Otras prioridades. Ahora, perdona, esto yo sé que llama mucho la atención, porque como Chile es muy desigual y su clase política somos, y me incluyo, muy de la ABC1, nos llama la atención, porque los debates que en la sobremesa nosotros nos convocan y muchas veces los medios de comunicación social, Carlos Marx mediante, dicen mucho que ver con nuestra situación personal. Pero te insisto, si tú ves las encuestas de opinión pública, estos son debates, incluso los de las reformas políticas, muy de otro nivel, digamos.
Sí, de otra galaxia.
De otra galaxia, así la propia presidenta lo ha dicho. Ella tira el tema en una asamblea de vecinos, el tema de la reforma educacional y acabar con el copago. A familias que tienen 200.000, 300.000 pesos de ingreso, que 20, 30.000 pesos los empieza a pagar el Estado, a través, ojalá, de una reforma tributaria sobre los más ricos, la gente aplaude. Si tú hablas de una reforma tributaria para que haya más igualdad en Chile, la gente lo aplaude, pero ella misma decía que cuando se empezaba a hablar de la nueva constitución, aplaudían los más politizados de esa asamblea. Entonces, yo en eso también hago un llamado de atención, ¿eh? Chile está en las demandas materialistas, no postmaterialistas. En Estados Unidos, disculpa, hay un libro que se llamaba ¿Por qué los norteamericanos odian la política? Y justamente lo que explicaba es que había mucha gente que no entendía por qué se polarizaba tanto el debate en estas demandas postmaterialistas, además por otra razón, de que como que en la sociedad habían grandes consensos, pero bueno, pero aparecía, como dices, en otra galaxia estos debates.
Sergio, otro dato de la junta de la semana pasada de tu partido fue el regreso más bien a la, a la visibilidad, a la primera fila de Gutenberg Martín, que era un hombre muy poderoso, siempre se lo asoció a una cierta máquina dentro del partido.
La máquina guatona.
Claro, y que es una figura que está de regreso, digamos, ¿no? Yo creo que nunca dejó de ser influyente, pero ahora está en posiciones de mayor responsabilidad, me da la impresión.
Así, bueno, mira, él como rector de una universidad se retiró bastante. Por otro lado, la figuración pública más poderosa era la de su esposa Soledad Alvear. Y él ya tomó la decisión, lo ha dicho públicamente, él se retiró del Consejo Nacional hace 3 años y ahora, o 4 años, y ahora él vuelve con mucha fuerza y a jugar un rol. Entre otras cosas, por lo que ha dicho, él se ve una tensión muy grande al interior de la nueva mayoría, donde él siempre se la jugaba por un acuerdo con el Partido Socialista. Camilo Escalona fue invitado.
Eso es lo que hoy día está más en duda, ¿no?
Porque el Partido Socialista... Claro, ellos van a tener un proceso electoral que para la Democracia Cristiana es muy importante. Héctor y Max, con un sistema binominal, si se produce un acuerdo de izquierda y se mantiene un acuerdo de derecha, parlamentario, la Democracia Cristiana con el 20% de los votos,
que es una situación muy difícil.
Muy difícil. Entonces, tener una relación privilegiada con el Partido Socialista es casi una condición de supervivencia de la Democracia Cristiana, en la medida que se mantenga dentro de esta coalición de gobierno y sigamos con el binominal. Y también esto yo creo que es bien importante: si hay un sistema proporcional, va a haber mucha más fluidez en las coaliciones políticas. Porque la Democracia Cristiana y toda la Renovación Nacional con respecto a la UDI, etcétera, no van a poder haber matrimonios forzados para seguir en la...
O sea, la ADC puede eventualmente mirar con muy buenos ojos el retorno de Camilo Escalona a la presidencia del PS.
Yo creo que...
Pues al menos este sector de la Democracia Cristiana.
Hay una tensión con Osvaldo Andrade que no se esperaba dentro de la Democracia Cristiana. Y sí, Camilo Escalona en ese sentido visto como...
Es un hombre que cree fielmente en el eje histórico.
Claro, en el eje histórico porque, bueno, él vivió dramáticamente la experiencia del año 73. La Democracia Cristiana vivió su experiencia al camino propio y para hacer grandes reformas políticas, económicas y sociales, ni siquiera basta la mayoría absoluta, ni siquiera en el Congreso Nacional. Así, y eso, la reforma tributaria quedó clarísimo, y no tengo ninguna duda que va a quedar clarísimo la reforma educacional. Para esto se requieren consensos muy profundos, no solamente político-ideológico, sino también con la sociedad.
Oye, y pensando precisamente en eso, ¿cómo estás viendo el actual momento del gobierno? Las dificultades que está teniendo el gobierno en la implementación.
Mira, yo creo que acá así el problema es que el gobierno se enfrentó a una crisis de confianza muy grande. Con respecto a la política, había gente que dijo: yo no voy a votar por Michelle Bachelet porque no le creo. Entonces el gobierno tomó una decisión de tirar la mayor cantidad de proyectos posibles al Congreso, y yo creo que por una parte eso bajó el nivel de desconfianza, pero por otra parte creó unos niveles de expectativas muy, muy altos que hoy día se nos están viniendo en contra. Yo creo claramente eso. Y mira, y las reformas políticas y económicas son súper difíciles. Héctor, yo te escuché, por ejemplo, este tema de acabar con la selección, que tú te enojaste mucho un día que Nicolás Izarraguirre dijo que había que hundir estos buques insignia. Mira, el 70% de los chilenos, recuerdo una encuesta del 2006, y yo creo que la realidad no ha cambiado mucho, quieren que sus hijos estudien con niños que sean pares social y culturalmente con ellos, y si eso se expresa en el comportamiento. Entonces decir, ¿sabes qué? Vamos a ir a la integración social, no es una cosa tan fácil, entonces para nada. Entonces tú vas, yo simplemente digo esto porque sacar esta reforma, particularmente la educacional, significan enfrentarse a temas bastante gordos. Te dejo de lado los colegios particulares subvencionados, te dejo de lado las universidades privadas que tienen la mayoría de los estudiantes de educación superior. Entonces son cosas de una envergadura superior, ¿no?
¿Tú crees que el gobierno puede terminar atrapado un poco en sus propias expectativas?
Yo creo que después de la reforma tributaria se mandó una señal súper fuerte, que yo no sé cuáles van a ser las consecuencias dentro del sector, si tú quieres, más de izquierda, de la nueva mayoría, pero es indudable que se mandó una señal. Nosotros no nos basta tener una mayoría dentro del Congreso Nacional, ¿ya?
Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados, y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Levantarte, trabajar, dormir. Levantarte, trabajar, dormir. Es el momento de volver a sentirte vivo con tu Ford F-150, máxima potencia. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 EcoBoost, con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y doble y mucho más. En la red de concesionarios Ford. Y aumente la competitividad de su empresa con leasing de Banco Vice y su oferta integral. Usted encárguese de su negocio, nuestros especialistas, de su financiamiento. Leasing Vice, simple para usted. Y no se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada Duna Folk con Cristian Araña. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Sergio Mico. Muchas gracias, Sergio, por habernos acompañado. Gracias, Max, por tu participación. Gracias a ustedes, señoras, señores auditores, por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias.